Hola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Generación Empresa, a todos nuestros seguidores en redes sociales, a nuestros oyentes del 1430 AM en Uniminuto Radio, de www.uniminutoradio.com.co. Hoy, como siempre, con nuestra mesa de trabajo y con invitados muy especiales, en tiempos de cuarentena, acompañándolos siempre y con temas de actualidad y que le generan a ustedes una motivación y unas reflexiones siempre muy importantes. Luisa, nuestra miembro permanente de nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo va, Luisa? ¿Cómo estás?
Hola, mi profe César, un saludo muy especial para ti y para todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio. Felices de poder compartir con ellos y bueno, tenemos un invitado muy, muy especial. Él es coach, es emprendedor, tiene una empresa que se llama Bipro, es escritor y además es conferencista. Wilson, bienvenido.
Hola Luisa, hola César, un saludo muy especial a todo el equipo de la mesa de trabajo, a todos los oyentes, a todas las personas que en las diferentes redes sociales nos están viendo, no sé si en vivo o posteriormente en la retransmisión. Para nosotros es un gusto poder llegar hasta la mente y el corazón de todos ustedes y en este momento tan especial que está viviendo la humanidad, que estamos viviendo todos nosotros como colectivo en este globo. Pues lo ideal es poder llegar con un mensaje, con una concepción mental que nos ayude a todos. Y bueno, pues un saludo para todos, especial cariño y bueno, un libro abierto y bienvenidos a todos a esta transmisión.
Qué interesante, Wilson, y por la presentación que nos hace Luisa, eres una invitada muy especial, sobre todo por este programa que llega a nuestra comunidad académica, a todos nuestros estudiantes, a nuestros profesores y ya a nuestros oyentes habituales de Generación Empresa. ¿Quién es Wilson Gil?
Bueno, pues Wilson Gil es hombre de 37 años, nacido en la ciudad de Bogotá, de profesión administrador de empresas, especialista en gestión de proyectos, padre de un hijo, bogotano de nacimiento. Y bueno, una persona que la vida pues le ha dado muchas vueltas y muchos reveses y que han servido como palanca o como soporte principal, como plataforma de lanzamiento para poder llegar al corazón y a las mentes de muchas personas. Como lo dice Luisa, emprendedor, pues ya creería que pasamos la etapa de emprendedor. Ya hoy estamos en una etapa de manejar una empresa de más de 20 personas que tiene alto impacto a nivel nacional. Y bueno, no, pues un servidor más, una persona que pues probablemente por la formación se ha dedicado a tratar de llegar con un mensaje diferente desde la concepción de las estructuras mentales, desde el estudio de la antropología, de la psicología, de la neuropsicopedagogía, y pues muy autodidacta y una persona que lo único que quiere y su misión fundamental en la vida es poder impactar positivamente el corazón de muchas personas para poder consolidar bienestar, que es como lo importante.
Wilson, yo tengo una pregunta. Yo te he visto en conferencias y además de todo es muy interesante lo que hablas de la parte emocional y cómo ayudas a las personas. ¿De dónde nace esta pasión?
La pasión nace ya hace algunos años porque mi recorrido profesional nació en el sector editorial. Yo trabajé aproximadamente 10 años con una empresa editorial de gran reconocimiento en Hispanoamérica, una empresa española de editorial de altísimo alcance. Ahí tuvimos la gran fortuna de un poquito como explorar todo este mundo académico, todo este mundo de los libros, todo este mundo del aprendizaje y demás. Y en algún momento del camino se nos cruzó por el camino, afortunadamente, el señor Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, cuando él publica su libro que a hoy es muy, muy leído y muy recordado y muy usado y sobre todo muy vigente, que es la inteligencia emocional, que él, pues obviamente trabajando un poquito lo que hablaba el señor Gardner en sus inteligencias múltiples, lo que hablaba muchísimo tiempo atrás el señor Leonardo da Vinci y grandes personajes, pero que el señor Goleman vino a traer, que fue su libro de la inteligencia emocional, que nos llegó a en este momento histórico a todos nosotros. Y ahí tuvimos la oportunidad de cruzar caminos y leer toda su obra, de poder estar en un entrenamiento, en una capacitación personalizada con él, y a partir de eso, pues empezar a explorar un poco todo este mundo del quehacer emocional, de las emociones como un proceso evolutivo, de las emociones como un resultado histórico, evolutivo, antropológico, de que hoy, con el cual hoy contamos como mecanismo de supervivencia. Entonces, de ahí me nace un profundo interés por investigar verdaderamente y profundamente lo arraigado que son estos conceptos y cómo podemos nosotros, en esta realidad tan compleja que estamos viviendo, ponerlos al servicio de la gente para que la gente los pueda utilizar, decodificar esa información para que la gente pueda fácilmente poder acceder a un manual, por decirlo así, de sus emociones para que las vea como una palanca que le permiten edificar y construir su proyecto. Es más como por ahí que nace esa historia.
Cuando con Goleman se comienza a hablar de inteligencia emocional, se cambian todos los paradigmas, incluyendo, por ejemplo, la forma de seleccionar personal para las empresas, ¿cierto? Pues se pasa de tener unos procesos de selección que se basaban como en la experiencia, como en la hoja de vida, como en la formación, a otros procesos que sin dejar de lado eso, pues evidentemente entran a priorizar también el tema de las emociones.
Completamente, César, estoy de acuerdo contigo, porque antes se daba más prelación a las habilidades duras, a las habilidades técnicas, a los conceptos duros. Entonces se hacía el proceso de selección por lo que decía tu hoja de vida. Pero cuando empezamos a entender que el 80% es emocional, el 20% es duro, es técnico, entonces ahí es cuando podíamos profesionales muy con alta estructura académica, con alta estructura dura, cierto, con grandes habilidades a nivel de estructuras duras, pero que tenían problemas de convivencia con los compañeros, que tenían problemas de empatía con los compañeros, que tenían problemas de dirección con sus subalternos. Entonces, puedes tener mucha formación académica, puedes tener mucha formación dura, técnica, pero si no has logrado desarrollar habilidades, competencias también a nivel emocional, pues desafortunadamente el mismo mercado te va a abortar. El mismo mercado de hoy está exigiendo más empatía, más conexión con las personas, más poder ver más allá de lo que muestra una hoja de vida y poder entrar un poco a la psiquis de las personas para poderse uno conectar. Al final del ejercicio es conexión, es saberse conectar con las personas. Y lo que tú dices es impresionante, porque eso cambió los procesos. Entonces ahora es un proceso más humanista, más de conexión, más de trabajo colaborativo, y ya no de ese trabajo individual muchas veces que se hacía unos años atrás.
Claro, okay. De alguna manera, hoy, por ejemplo, se habla mucho de comportamiento organizacional, es decir, no podemos separar al ser humano con sus emociones de sus resultados en la empresa y demás. Y Luisa.
Sí, y una de las cosas también que plantea Daniel en su libro es eso, también el saber tomar buenas decisiones, el no dejarnos llevar mucho por aquellas emociones. Y tengo una pregunta para Wilson con respecto a esto, ¿a qué se le llama realmente la inteligencia emocional para que nuestros usuarios sepan un poquito del tema?
Gestión, es gestión, gestionar emociones. Cuando se habla de la palabra inteligencia, esta viene del latín intelligere, que quiere decir leer entre líneas, ¿cierto? Entonces se habla de un proceso, ¿no? Cuando se desarrollan inteligencias, para mí, la inteligencia está en un plano intermedio. Primero tiene que haber el desarrollo de una, primero tiene que haber una aprehensión de conocimientos. Es decir, primero el ser humano lo que hace es que recibe la información o recoge la información del contexto a través de los sentidos. Entonces, tocamos la información, observamos la información, olfateamos la información, gustamos la información y la escuchamos. Entonces nuestro cerebro, sin los sentidos, no sería nada. Entonces los sentidos lo que hacen es que recogen toda la información del contexto, la llevan al cerebro y el cerebro empieza a hacer un proceso de almacenamiento de esa información. Hasta ahí no hay nada. Después de eso, ya con esa información previamente concebida del contexto, de lo que nos brinda la naturaleza, el entorno, lo que vemos, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que gustamos, esa información la vamos codificando a través de la educación. Entonces mamá nos dice, uno le pregunta a la mamá, ¿no? Mamá, ¿qué es el niño, su proceso de aprendizaje? Mamá, ¿qué es eso? Eso es una puerta. Mamá, ¿qué es eso? Eso es una mesa. Mamá, ¿qué es eso? Eso es una silla. Mamá, ¿ese señor quién es? Ah, ese borracho es su papá. Entonces, nos van dando la información y la vamos codificando. Hasta ahí no hay nada. Ahora, después de eso, que ya de un proceso formativo nosotros vamos elaborando algo que se llama pensamiento crítico y autónomo. Es decir, que esa información que ya tenemos sumado a la nueva información del contexto, tenemos que empezar a desarrollar procesos de pensamiento mucho más profundo. Eso es lo que nos va desarrollando unas habilidades. Entonces tenemos habilidades a nivel intelectual, habilidades a nivel físico. Entonces lo primero de las habilidades es repetir y repetir y repetir para desarrollar una habilidad. Para que la habilidad se convierta en una inteligencia, que es la pregunta a la que hacía referencia Luisa, tenemos que desarrollar procesos de pensamiento. Entonces, una habilidad es el resultado de la repetición. Habilidad, veloz y preciso. ¿Qué es ser habilidoso? Es ser veloz y preciso en un proceso, sea el que sea, pero ahí no hay inteligencia. ¿Cómo me convierto en una persona inteligente? Ampliando mi espectro a través del conocimiento, a través de la lectura, la consulta, la investigación y a través del pensar. Ahí se desarrolla la inteligencia. Y ahí es cuando Gardner habla de las famosas 8 inteligencias múltiples, que está la lógica matemática, la naturista, la kinestésica corporal, la interpersonal, que es la social, y la intrapersonal, que es la inteligencia emocional. Es una de esas inteligencias. Pero la inteligencia en sí no es el resultado. El resultado de la inteligencia emocional es convertirnos en competentes emocionales. Una cosa es ser inteligente emocional y otra cosa es ser competente a nivel emocional. El inteligente pues sabe sortear situaciones, pero el competente es el que obtiene resultados, el que causa un efecto y el que genera un impacto con eso. Entonces el objetivo es ser inteligente emocional, pero sobre todo y a un nivel mucho más amplio es ser competente emocional. O sea, aquella persona que es capaz de saber hacer con lo que sabe y aplicar eso que sabe en un contexto, en el contexto de ahora. O sea, es mis emociones, mis sentimientos, lo que yo vivo internamente, saberlo aplicar en un contexto para generar empatía con las personas. Eso podría ser la inteligencia emocional, Lu.
Qué interesante. Cuando se habla de inteligencia emocional, también inevitablemente se habla de programación neurolingüística. Y siempre, y tú que eres un experto, me ha causado una curiosidad, porque de alguna manera esa programación neurolingüística, que digamos que toma esos casos de personas exitosas en diferentes ramas, de sus decisiones, digamos, a partir de su inteligencia y a sus actuaciones, para que, para conocerlas y para reducirnos a los demás, a los que somos más mortales, el camino de fracaso. Es decir, si conocemos experiencias de éxito y las estudiamos, podríamos de alguna manera encaminar nuestras vidas y profesiones a seguramente resultados más exitosos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eso realmente se puede hacer? ¿Nos podemos programar para ser exitosos?
Claro que sí, porque lo que pasa es que es un camino, y todo es subjetivo. Pero sí hay unas herramientas que nosotros podemos de una u otra manera utilizar y podemos entrenar. Pensemos en el cerebro como un músculo, y te lo pongo, y agradezco a César y Luisa esta pregunta porque me da paso a un ejercicio muy poderoso que podemos compartirle incluso a las personas que nos ven, que nos oyen y que están pues presentes en esta transmisión o en esta retransmisión, si es el caso. Pensemos en una emoción como un músculo que uno ejercita. Entonces pensemos en la alegría, por ejemplo, la emoción de la alegría, como un músculo que vamos a ejercitar. Entonces vamos a desarrollar algo que se llama elasticidad emocional o flexibilidad emocional. Entonces, si nosotros tomamos y vamos a ejercitar el brazo y yo hago el ejercicio, por ejemplo, con este lápiz, entonces hago mis repeticiones, yo pregunto, ¿el resultado de este ejercicio se verá en el corto plazo o en el largo plazo, teniendo en cuenta que este lápiz no pesa nada?
Bueno, probablemente no se vea, se vería muy largo plazo, porque...
Hola. ¿Nos fuimos un segundito? Hola, ¿me escuchan?
Sí, estamos al aire.
Sí. No te... Ok, bien. Entonces, si yo hago este ejercicio con este lápiz, pues tengo que hacer muchos, muchos ejercicios, muchas, muchas repeticiones para poder tener un resultado. Esa es la metáfora. Ahora pensemos... Si cogemos una pesa de 10, 15 o 20 kilos y hacemos el ejercicio repetido, pues nos lleva a una exigencia del músculo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la emoción de la alegría. Vamos a ejercitar la alegría. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar la emoción de la alegría al más alto nivel, a exigirla. ¿cuál es el más alto nivel de alegría que yo puedo producir? ¿Hasta dónde la puedo llevar? ¿Cuál es el límite a donde yo puedo sentir alegría? Eso se puede ejercitar. Entonces, para ello, uno puede crear una autopista, me explico. Hay personas que están aquí en el presente y les es fácil llegar a una emoción de tristeza, porque donde estoy, hacia la tristeza, ellos han construido una autopista que los lleva rápidamente a esa emoción. Por eso hay personas que se deprimen fácilmente, personas que se ponen tristes fácilmente, y personas para las cuales esta situación que estamos viviendo es supremamente compleja. ¿Por qué? Porque su codificación hacia la tristeza está muy desarrollada, es una autopista que ellos crearon. Ahora yo les pregunto a esas personas, ¿qué tal si nosotros construimos una autopista que nos lleve directamente hacia la emoción de la alegría? ¿Por qué hoy no nos lleva fácilmente? Porque tenemos un camino de trocha. Entonces, ¿qué hay que hacer? Construir ejercicios, habilidades mentales, conceptuales, intelectuales, repetitivas, que nos lleven a poder crear alegría. Y eso se hace a través de tres pasos. Uno, cambiar la fisiología del cuerpo. La fisiología, el mensaje de la fisiología, la manera como nos sentamos, la manera como ponemos nuestro pecho para poder respirar mejor, cómo inclinamos un poquito nuestra espalda para que entre mejor el oxígeno, cómo nos disponemos. La postura del cuerpo es lo primero para cambiar una emoción, o sea, la postura. Lo segundo es el enfoque, es hacia dónde la quiero llevar. Y lo tercero es la repetición. Y ahí podemos empezar a construir esa inteligencia o ejercitar esa emoción.
El MOOC más famoso del mundo, Massive Open Online Course, se llama The Science of Happiness. The Science of Happiness, okay. Pues trata de eso, la ciencia de la felicidad. Y es el MOOC más seguido en el mundo por miles de personas de todo el mundo. Lo montó la Universidad de Stanford y sigue siendo un éxito, porque como bien Wilson nos lo está compartiendo y muy amablemente nos lo está enseñando a todos nosotros, su audiencia. Realmente ser feliz es una ciencia que se puede aprender.
Completamente. Además que la felicidad finalmente es decir, es un estado que se puede conquistar. Pero lo que pasa es que estamos llenos de paradigmas, ¿no? Uh-huh. Y ahí siempre, a mí siempre me gusta como romper esas estructuras mentales que no nos permiten alcanzar eso. Un paradigma que dice la gente recurrentemente es que fue heredado por nuestros papás, probablemente para protegernos, que nos decían, mijo, amigos en la vida, uno o dos, no más, pare de contar. Y entonces uno creía con eso, que uno en la vida solamente va a tener uno o dos amigos, ahí para allá, conocidos o gente con la que uno se cruza. Ahora yo digo, hombre, pero ¿por qué nos limitan? Somos más de 7,000 millones de habitantes en el mundo entero. Y nos dicen que usted solamente puede tener dos amigos, máximo tres. Y ahí para allá son gente de más, ¿no? Ojalá, y si como dice nuestro querido Roberto Carlos, uno pudiera tener mayor cantidad de amigos, de enorme calidad, de enorme impacto, porque entre más personas conozcas con mayor calidad, que te apoyen, que te banquen, que te quieran, que te aprecien, que tú construyas en ellos y ellos construyan en ti, pues ¿será que eso es mejor o no? Pero nos limitaron a que son dos, cancelado y fuera de la mente, fuera de la mente. Ojalá uno pudiera tener más de uno, dos, tres millones de grandes y buenos amigos, porque imagínate el nivel de impacto y de crecimiento que tú vas a tener. Ahí es donde hay que empezar a romper los paradigmas. Entonces, la ciencia de la felicidad y de la inteligencia habla de construir empatía con la mayor cantidad de personas para que crezcamos juntos.
Claro, y además con lo que tú comentas, Wilson, con ese tipo de paradigmas, estaríamos siendo una sociedad que desconfía del otro por naturaleza. Es decir, el otro me va a hacer daño siempre. Si yo solamente puedo tener dos amigos o tres amigos, en el resto de las personas no puedo confiar. Y eso es lamentable, pero en la práctica es lo que sucede realmente. Mi Luisa.
Sí, escuchando lo que estás diciendo, me surge también una inquietud, porque a veces el ser humano es un poquito más pesimista que motivado.
Porque a veces es más pesimista que positivo. Se me fue el...
Sí.
Mira, yo a veces considero que, por el contrario, nosotros somos positivos por naturaleza. Déjame, yo contextualizo esto. Imagínate, yo acabo de conocer una chica que me gusta mucho, por ejemplo. nos llevamos conociendo y le voy a proponer matrimonio, ¿cierto? Ahora, resulta que por naturaleza fuéramos negativos, no positivos, sino negativos. Entonces yo le digo, mi vida, nos vamos a casar y nos va a ir mal. Y no vamos a surgir y te aseguro que al final del camino nos vamos a ir a vivir juntos debajo de un puente y posteriormente esto va a fracasar, nos va a ir mal, ¿sí? Entonces, por naturaleza incluso, por construcción, somos positivos. Creo que las personas, y con esto no quiero ser duro, pero hay que hacerlo, las personas desafortunadamente les falta esa estructura de pensamiento y de análisis. Muchas de las personas que son negativas por naturaleza son personas que tienen, y ojo a este concepto, son personas que tienen las respuestas previamente hechas en su mente. Es decir, son estructuras o pensamientos que se han ido adheriendo a su mente. Y ellos lo utilizan porque es una respuesta fácil. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo fácil? Pues la culpa no es de nadie, la culpa es del gobierno. ¿Por qué? Porque esa es una respuesta fácil, no me requiere análisis. Y como no pienso, entonces lo fácil es decir, la culpa es del otro, esto no va a funcionar, esto no creo que pueda funcionar. Entonces, aparentemente, la falta de pensamiento, la pereza por pensar, la pereza por analizar, no nos permite construir un nivel de respuestas positivos ante la vida. Al punto que las personas que son al extremo positivas, pues ya la gente los ve como mal. Y no, lo que pasa es que son personas que se atrevieron a pensar. Hemos caído en la trampa de los que dicen, es que no es que yo, no es que yo sea negativo, lo que pasa es que yo soy realista. ¿Han escuchado, sí? Yo no soy negativo, yo soy realista. Entonces yo siempre juzgo o no juzgo, critico un poquito a las personas que son realistas. Esas personas realistas lo que tienen son muchos datos en su mente, mucha información que hace parte de su realidad. Entonces esa persona tuvo una realidad, un desamor, porque le pasó a ella. Entonces tuvo un desamor y como tuvo ese desamor y fue su experiencia, esta persona que sale a hacer, a evangelizar a los demás, perdón, no sería el contexto, sale a hablar a los demás, a convencer a los demás que las relaciones no funcionan, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, dado su experiencia y su realidad. Y se topan con otra persona, ¿cierto?, que probablemente nunca ha vivido esa experiencia, recibe esa información y ella dice, oiga, pues si ella lo dice porque le pasó, entonces debe ser realidad. Debe ser verdad, sí, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Entonces vamos creando una, digamos que unas estructuras de pensamiento colectivo de pesimismo, pero en el fondo es falta de pensamiento crítico y autónomo apalancado por el aprendizaje. Por eso es importante uno estar abriéndose a muchas personas y a muchos conceptos para no casarse con una realidad.
Claro, termina volviéndose sospechoso y diría yo temido el éxito. Es decir, se sospecha del que es exitoso, no se le valora el esfuerzo, no se considera el éxito como una consecuencia de esfuerzo, de luchar contra muchas cosas, de vivir situaciones de pérdida, sino como consecuencia de un palancazo, de que es una chica bonita, o no sé, cualquier tipo de disculpa para justificarle el éxito de otro. Y también se le teme hacer uno feliz, es curioso. O sea, uno escucha esas frases en donde le dicen, aproveche su cuartico de hora, ría hoy que mañana va a llorar. Entonces la gente le tiene miedo a los periodos de éxito y de alegría porque siente que son el preludio de que mañana o pasado mañana vamos a estar llorando. Y sí, y claro que la vida es un caudal de diferentes emociones, pero la vida es una gran bendición para ser feliz. ¿Y Luisa?
Sí, creo que lo que estás diciendo también tiene que ver mucho con estas emociones y cómo las controlamos, ¿no? Porque muchas personas se dejan llevar, como dice Wilson, por la tristeza, pero ahí es donde entra realmente nuestro cerebro a trabajar y a decir, bueno, o sigues en la tristeza o te controlas y tienes el poder de tus emociones.
Claro, hay personas que son tan pesimistas que cuando se levantan lo primero que hacen es que se ven al espejo y ya se ponen bravos. Ya está mal genio.
Eso pasa. Sí,
razón. Wilson, sé que eres el creador, el CEO de Bipro. ¿Qué es Bipro?
B Bipro es una empresa de capacitación y consultoría empresarial que genera asesoría a nivel organizacional a las empresas y contamos con un ecosistema de aprendizaje virtual. Somos una de las primeras plataformas de capacitación virtual, una plataforma LMS, pero de habilidades blandas empresariales. Entonces, llevamos a las empresas programas de formación en inteligencia emocional, comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio, y lo hacemos a través de entrenamientos y capacitaciones virtuales. O sea, es decir, de nuestra plataforma de formación virtual. Eso, pues, en este momento ha sido todo un boom porque, pues, muchas personas se pasaron, muchas empresas se han pasado a la virtualidad. Entonces, hemos tenido, afortunadamente, mucho trabajo. Y somos un equipo ya de cerca de 20 personas trabajando a nivel nacional, manejando diferentes cuentas a nivel nacional en cuanto a procesos de formación y capacitación. Tenemos coaches certificados, tenemos psicólogos, tenemos personas enfocadas en diferentes áreas y le brindamos a las empresas acompañamiento a través de métricas. Entonces, vamos a hacer un entrenamiento, pero no es solo la capacitación donde la pasamos rico, sino donde hay verdaderamente un proceso de medición del aprendizaje, del proceso de aprehensión del conocimiento que desarrolla competencias. Entonces hacemos entrenamientos de coaching, entrenamientos para equipos de alto rendimiento y pues tenemos ahí en nuestra cuenta varios equipos de altísimo rendimiento empresariales de grandes empresas que pues a través de nuestros programas de formación han tenido pues buenos resultados. Entonces pues afortunadamente hemos estado como ahí al pie del cañón apoyando a muchas empresas. Todavía estamos creciendo, estamos todavía expandiéndonos, hay mucho por hacer, pero pues afortunadamente y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien.
Wilson, en una pandemia y en una cuarentena que se sigue prolongando y que seguramente de pronto se siga prolongando por otros meses en cuanto a realidades de semiencierro y demás, ¿qué percepción tienes tú de la gente, de las empresas? Porque hay como la sensación de que hay sentimientos encontrados. Hay rabia, hay temor, hay frustración. Otros hablan de reinventarse, otros en las redes sociales dicen, no me vuelvan a hablar de reinventarme, que no quiero saber nada de eso. ¿Qué sensación, qué diagnóstico tienes tú de lo que has visto y lo que has acompañado en tus procesos?
Pues ya vamos, nosotros cumplimos hoy creo que 92 días de cuarentena oficial en Colombia, ¿no? Y en estos 92 días, pues yo que he estado capacitando empresas, he vivido todos los estados, ¿no? Al comienzo, pues había incertidumbre, es natural, había miedo, y las personas estaban desesperadas. ¿Por qué? Hay que entender un principio. Todo cambio es difícil al comienzo, desordenado en el medio, pero bonito al final. Y nosotros los seres humanos, pues somos gente de costumbre. Casualmente al comienzo, pues todo era caótico, porque pues era trabajar en la casa cuando no tenía buena conexión a internet, cuando tenía los hijos jugando por allí y demás, cuando no tenía yo la disciplina para trabajar, cuando me di cuenta que en vez de trabajar menos estoy trabajando más. Entonces fue como la primera etapa, ¿no? La primera etapa como de no comprender, de desorden y de caos y de incertidumbre. Entonces vivíamos con el miedo latente de lo que nos mostraban, lo que iba a pasar, los muertos, lo que estaba pasando en Italia, en España, y era caótico. Fuera de eso, desabastecimiento, hay que salir a comprar, listo. Fue la primera etapa caótica. Y aparte de eso, tengo que trabajar. Segundo, ya después entramos en una etapa más de aceptación. Ya me tocó, esto va un poco para largo, entonces lo acepto. Y incluso a nivel empresarial, César y Luisa y oyentes y las personas que nos ven, pasó algo curioso. Mira que anteriormente cuando teníamos este tipo de reuniones de home office o de virtualidad y nos veíamos por cámara, pues todo era bien pulidito y bien puestecito, ¿cierto? O sea, era como que el momento importante. Entonces, que ni se acerque el hijo, que no se acerque el perro, que no grite el vecino, porque esto es importante. Hombre, he tenido la oportunidad de trabajar de la mano de una empresa de altísimo nivel tecnológico en Europa y ver cómo directivos de un altísimo nivel, incluso en reuniones de altísimo nivel, el hijo se les atraviesa o la hija se les atraviesa y se les sienta, el hijo pequeño, en la silla, y eso ya es aceptable. Es aceptable que por allá ladre el perro. Pues, ¿qué hacemos? Entonces, antes vivíamos de una apariencia, pero ahora estamos aceptando que vivimos en un entorno de casa y que hace parte de. Entonces, al comienzo miedo y resistencia. Ya después yo empecé a sentir que las personas en las empresas me decían, pues yo la verdad estoy como contento aquí en la casa, porque ya se adaptó, porque ya vio las bondades. Después dijo, uy, es que a veces mi esposo molesta mucho, mi esposa molesta mucho, pero bueno, estás compartiendo más tiempo con él. Entonces hemos vivido todo un mar de emociones que nos ha llevado a descubrir en nosotros y a exigirnos a un nivel de encontrar cosas nuevas que pues ha sido como especial para todos. Entonces se han vivido todas las etapas, pero lo importante aquí es que pienso que en un gran porcentaje se ha sido muy reflexivo el tema y ya nos estamos adaptando. Ya ahora nos tenemos que adaptar cuando salgamos nuevamente de nuevo, hay que volverse a adaptar y entender que, hombre, estabas feliz porque no ibas al trabajo y te quedabas en el adaptar, que hay que coger bus, que tienes que coger Transmilenio, que tienes que coger un medio de transporte masivo, que tienes que coger un taxi, que entonces ya otra vez tienes que volverte a adaptar. Y eso es también parte del proceso y es en lo que estamos pensando, ya en un proceso de adaptación a la nueva realidad.
Luisa.
Sí, Wilson, desde tu experiencia, hola. Con base en lo que nos estás contando, ¿cuál crees? ¿Me escuchas?
Sí, Luisa.
¿Me escuchas?
Sí, sí.
Desde tu experiencia y con base en lo que nos estás contando, ¿cuál crees que es el desafío de las empresas con esta parte emocional, con sus empleados, con sus clientes, con lo que tienen que enfrentar en medio de esta pandemia?
Primero, políticas claras. Políticas, porque para las empresas también es nuevo. Entonces, tienen que haber políticas claras de saber qué diferencia hay entre home office y teletrabajo, que son dos mundos diferentes. Entonces, tienen que tener políticas claras para que no tengan problemas posteriormente legales y demás. Políticas claras en cuanto a lo que son los horarios de trabajo, los espacios en casa. Eso es lo primero que deben comprender las empresas. Lo segundo, que sí deben velar por el bienestar de sus empleados y poder brindarles las herramientas para que puedan desarrollar y desempeñar sus actividades profesionales de la mejor manera. Finalmente, es una contraprestación empleado, empleador, empresa, funcionario. Sin embargo, a nivel emocional, lo que se debe hacer es un proceso de acompañamiento. Es oxigenar a las personas, es oxigenar, hacer actividades de este tipo para sentir a la comunidad profesional o laboral cercana. Y sobre todo, estar muy cerca, estar muy presente porque es importante uno poder escuchar qué quiere su empleado. Finalmente, yo que hoy en día puedo decir que pues, maneja uno personal, lo que uno siempre quiere es que su gente esté bien, pero uno tiene que estar alerta para poder leer qué es lo que necesita y poder atender esas necesidades.
Wilson, en un minuto tenemos algo más de la pequeña suma de unos 100.000 estudiantes.
Wow.
Que han tenido que vivir ese proceso de cambio, ¿no? De pronto al comienzo un poco de negación por la virtualidad, de pronto de frustración por no poder ir a las aulas. Ahora, como tú lo comentas, ya mucho más acoplados a la realidad y también tratando de aprender pues de estos diferentes sistemas a los que nos hemos visto abocados a funcionar. ¿Qué mensaje le mandarías tú a nuestros muchachos, a esos chicos que están estudiando sus carreras y que con su estudio quieren cambiar su historia de vida, su futuro? En el caso de los estudiantes de Uniminuto, muchos son emprendedores, muchos tienen sus sueños de crear empresa. ¿Qué mensaje tú, como una persona exitosa, les enviarías a nuestros muchachos? Wilson.
Primero que... ¿Ya me escuchas?
Sí, ya.
Listo. Primero que lo importante es vivir el ahora. Todo es un proceso. Y siempre digo que cuando en la mente hay exceso de pasado, nace la depresión. Pero cuando en la mente hay exceso de futuro, nace la ansiedad y el estrés. Hay que vivir cada proceso y cada día. Por ahí dicen que paso a paso siempre será un gran paso. Entonces, lo primero es definir y sentar las bases en el hoy, en el ahora, de lo que viene a futuro. Primero hay que organizar la casa. Y cuando hablo de organizar la casa es organizar mi mente, organizar mis emociones y organizar mi cuerpo, o sea, organizar mis dimensiones, mi espíritu, mi mente, mi cuerpo y mis emociones. Cuerpo, mente, espíritu y corazón. Primero hay que organizar la casa. Antes de salir, primero organiza tu casa. Cuando hablo de organizar las cuatro dimensiones es que primero tienes que organizar tu espíritu, o sea, tienes que viajar hacia el interior de tu ser para que encuentres la paz y la serenidad para poder estar en paz con tu esencia o con tu divinidad o con lo que tú eres. Primero, paz a nivel del espíritu. Segundo, desarrollo de estructuras mentales, o sea, robustecer nuestra inteligencia para que tengamos más percepción, más elementos de juicio que nos permitan tomar decisiones con mayor criterio. Tercero, hay que fortalecer el cuerpo. ¿Cómo? Hay que cuidar el cuerpo. Hay que cuidarlo a través de una buena alimentación, un buen descanso, una buena respiración, un buen ejercicio, para que nuestro cuerpo esté energéticamente dispuesto a hacer cualquier cosa. Y lo otro, que es el tema que nos compete, es el corazón, o sea, metafóricamente el corazón, las emociones. Comprender que tenemos 6 emociones básicas: el miedo, la alegría, la tristeza, el asco, la rabia, la sorpresa. 6 emociones, que no son ni buenas ni malas, que simplemente están ahí como respuesta evolutiva que nos va a permitir a nosotros reaccionar ante diferentes situaciones. Primero organicen la casa, primero trabajen esas 4 dimensiones: paz en el espíritu, inteligencia o desarrollo mental intelectual para la mente, sanidad o salud para el cuerpo con buenos hábitos y control de nuestro cerebro medio, o sea, de nuestras emociones. Eso es. ¿Cómo se hace? Con disciplina. Ya cuando tú organizas la casa, entonces tienes que empezar a listar. Bueno, ¿yo qué quiero? ¿Cómo puedo emprender? ¿Qué quisiera tener? ¿Dónde quisiera estar? Estoy en un proceso educativo, entonces tengo que aceptar tu proceso educativo, que tienes que cumplir con unas áreas, con unas materias, con unos requerimientos, y que esto es parte del proceso. Cuando uno empieza algo, tiene que hacerlo paso a paso. Entonces, disfruta este proceso de aprendizaje en la universidad. Si paralelamente estás trabajando, disfruta del proceso de aprendizaje en el trabajo y vive cada situación como si fuera una aventura. No lo veas tan complejo, ni lo minimices tanto. Vívelo como si fuera una aventura. Entonces, si tienes que presentar, hacer un trabajo en tu universidad y un trabajo en tu trabajo, valga la redundancia, vívelo como si fuera una aventura, para que sea un proceso de aprendizaje. Quita la importancia a aquellas cosas que no te generan bienestar y organiza tu casa. Es como el mensaje que yo les quiero dar antes de empezar a dar pasos ya al siguiente nivel.
Qué chévere. Wilson, con esta interesante charla sé que seguramente van a surgir inquietudes de estudiantes, empresarios y oyentes para contactarlo. Sé que tiene una página web, no sé, ¿cómo lo contactan a usted o a su empresa?
Bueno, pues mi nombre es Wilson Gil Castro en Facebook, @WilsonGilCastro, lo puse así porque por ahí dicen que es bueno uno poner todo el nombre completo para que no genere, para que sea lo que, Wilson Gil Castro, mi nombre en Facebook. En Instagram estoy como @WillOut1, eso a nivel personal. Lo que es de una comunidad que se llama Mentes a la Carta, y ahí en Mentes a la Carta me pueden buscar como Wilson. En la primera página estoy rankeado en el 6º lugar entre conferencistas de altísimo nivel de España, de Iberoamérica, de España, de América, de Centroamérica y Suramérica. Entonces ahí me pueden buscar y perfilar. Y en mi página web www.b-pro.co, y que es nuestra página web donde pues digamos que tenemos presencia para saber. Y en Facebook como Bipro, ahí nos pueden encontrar y ahí van a encontrar todo lo que hemos hecho, la historia, lo que hemos construido y otras cosas chéveres.
Qué chévere. Mi Luisa, agradeciéndote primero
Wilson.
Por el contacto con Wilson, ¿qué mensaje te quieres dar a nuestros oyentes de despedida del programa?
Profe, antes que Wilson contara rápidamente sobre el libro que escribió, se está estrenando como escritor.
Ok, sí, sí, por favor, aquí denos la primicia al aire, Wilson, cuéntenos del libro.
Bueno, pues el libro estaba proyectado para salir en la Feria del Libro de este año, pero por razones evidentes hubo que postergarlo. Me sugirió la editorial que lo sacáramos digital, pero dije no, yo quisiera de verdad que la gente pudiera sentir, tener la sensación de tocar, ¿no? De sentir lo que son. Luisa, que es una gran lectora, yo también a ella la sigo, es una apasionada de las letras, tengo entendido que ama a Edgar Allan Poe. Entonces, no hay como el sentir el papel. Tú, los que somos románticos del libro, sabemos que esto es mucho más importante porque te comunica y te transmite. El libro se llama Lo que pasó, pasó. Sí, es una alegoría a la tan nombrada canción de este señor, pero habla de cómo cambiar las estructuras del pasado. Ahí enseño un poquito técnicas de neuropsicopedagogía, de programación neurolingüística, de bioneuroemoción, donde podemos a través de unos ejercicios muy prácticos cambiar circuitos neuronales donde hay codificada información del pasado para cambiar ese fusible y de tener un nivel de comprensión y modificar aquello que no nos permite avanzar. Entonces, muchas veces el pasado, cuando nosotros reiteramos un pensamiento, lo que hacemos es que vamos codificando un circuito neuronal donde está codificada una información. Entonces ahí es donde nos llevan las cosas, los recuerdos malos, estamos anclados con situaciones malas, y lo que uno hace es hacer un cambio sobre esa información de esa neurona a través de unos ejercicios que proponemos, y se puede uno conciliar con el pasado. ¿Se puede cambiar el pasado? Claro que sí. ¿Y cómo se cambia? Cambiando tu visión, tu experiencia en el presente y lo que pasó en el pasado. Lo que pasó, pasó. Entonces, como ya pasó, entonces ya desde este estado presente tengo la madurez para entender que unos años atrás yo no tenía ni la experiencia ni la madurez y que pude haber cometido errores. ¿Por qué me sigo dando tan duro? Si ya hoy con la madurez puedo entender lo que pasó. Si mi papá tuvo condiciones de agresividad, si mi papá fue tomatrago y maltratador, ¿sí? Y tuve que vivir eso de niño y experimentarlo. ¿Cómo uno desde estructuras psicológicas muy profundas, uno puede empezar a conciliarse con esos estados del pasado? Comprendiendo y no juzgando lo que fue porque ya fue. Entonces lo que hago es que lo concilio, trato de entenderlo y voy modificando. Eso es parte. Entonces enseñamos a las personas a cómo sobrepasar un duelo. Eso ha sido las pocas personas que les he tenido la oportunidad de leerles un capítulo del libro que habla de cómo superar el duelo. Ahí es donde yo digo, es impresionante cómo la gente verdaderamente necesita un mensaje como esos para poder dividir su energía y llenarse de la fortaleza para poder sobrepasar situaciones que todos tenemos que pasar, por qué sufrimos, de dónde nace el sufrimiento, cómo podemos cambiar el pasado. Entonces es un libro que verdaderamente cuando salga y lo tengamos ya así y lo podamos palpar, pienso que va a ayudar a muchas personas, que es finalmente el propósito.
Qué chévere. Wilson, ¿el libro en este momento ya está disponible en librerías o cómo se puede adquirir? O después nos comentas cuándo es el lanzamiento oficial o cómo es el tema.
No está disponible, está en manos de la editorial. Yo tengo aquí mi copia donde se escribió. Pero no ha salido, pues por lo mismo. No hemos querido todavía, quisimos dar un poquito de tiempo para que la gente... Para poder verdaderamente cuando salga poder llegar a muchas personas, porque pues sin caer un poco como en ser pretencioso, no, ni más faltaba, pero sí verdaderamente yo cuando lo leo, te lo digo así, César y Luisa, yo me sorprendo porque yo que soy un amante de la literatura, que tuve un promedio lector en el año 2010 de un libro semanal, estamos hablando de 52 libros al año, y mantener ese promedio por 3 años es leerse 156 libros en 3 años, ¿sí? Es un libro semanal. Entonces, cuando tú ya has acopiado mucha literatura, pues encuentras de todo. Y cuando yo leo el libro, no es porque yo lo haya escrito, sino yo digo, Jesús, ¿yo a qué hora escribí todo esto? O sea, parece que yo estuviera leyendo incluso a otra persona, a un especialista, a un gran gurú que me está enseñando. Pero si es que usted lo escribió, sí, pero me sorprendo. Y es un nivel de, te puedo decir, excitación cuando lo leo, porque yo digo, Dios, esto está muy bueno. ¿Quién lo escribió? Pues sí, yo no sé en qué momento llegó la inspiración, pero es muy bueno.
Excelente, Wilson. Creo que ese es el mejor indicador que tenemos los que escribimos. Y Luisa, que también estudió producción literaria y que por lo tanto también escribe, cuando uno lee lo que ha escrito y le gusta, eso es muy buena señal, porque uno es el juez de uno mismo.
Sí, porque o sea, uno es otro.
Entonces, cuando uno abre su libro y dice, oiga, esta vaina está muy bien escrita, y después cae en cuenta que lo hizo uno mismo, eso es un muy buen indicador. Mi Luisa, un mensaje para nuestros oyentes y obviamente un saludo de gratitud a Wilson. Qué programa tan bacano, Wilson. Tiene las puertas abiertas acá cuando quiera y bienvenido. Qué chévere, de verdad, ese espacio.
Sí, Wilson, muchísimas gracias. Yo sabía que este programa iba a ser muy interesante y nada, el mensaje que le doy a nuestros estudiantes y a las personas que se conectan es que se interesen un poquito también por este tema que hablamos hoy de la inteligencia emocional, que leamos mucho más sobre esto, porque realmente sí nos ayuda mucho a alimentar nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro cerebro, a tener una mejor actitud frente a la vida y sobre todo en estas épocas tan difíciles en este momento de pandemia. Entonces, nada, que podamos estar inmersos en este tema tan interesante y que nos ayuda tanto.
Bien, como siempre, para cerrar el programa, un saludo de despedida para todos nuestros oyentes, para nuestros seguidores fieles en redes sociales, como siempre con una palabra de ánimo y de optimismo, con la certeza de que vendrán tiempos mejores y de que vamos a salir de esta, como nos lo ratificó Wilson, mejores seres humanos, más estructurados y mejores empresarios también. Un abrazo para todos, nos vemos en 8 días en otro programa de Generación Empresa. Síganos siempre por las redes sociales, por el 1430 AM y por www.radiouniminuto.com.co. Un abrazo para todos, cuídense mucho.
Namaste, muchas gracias.
Namaste, muy bien.